En estos momentos son las 8 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, amigos oyentes, en un día especial, que es el de los viernes. Les recuerdo que a partir de las 10 tendremos esas cinco letras, ese repaso, ese paseo por el mundo de la cultura, la literatura, la música, el arte, la entrevista. En fin, hoy estará con nosotros, por cierto, Andrés Trapiello, que ha hecho un libro maravilloso dedicado a Madrid y que se llama así, Madrid. Estará con nosotros a partir de las 10. A las 9 y media tenemos también nuestra media hora que hemos llamado el 7 y medio, que es Información Taurina, una de las poquitas citas radiofónicas que quedan en este momento para la tauromaquia, a partir de las 9 y media con Carmelo López y con Javier Mardomingo. Y dentro de un rato, a partir de las 8 y media, ese repaso global, globalizado a la actualidad internacional, que hacen Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún, en lo que son dos grandes analistas de la información internacional. Comienza pues el enfoque en Onda Madrid. Es viernes, el último viernes del mes de noviembre, por lo tanto Black Friday, una de esas modas importantes, importadas, que nos incitan a gastar a base de descuentos que muchas veces son engañosos, pero que los comercios y las plataformas online aprovechan para enganchar a clientes deseosos de tirar de tarjeta de crédito y aprovechar las ofertas que aparecen por todas partes. Nos ha contado Jesús Clemente en Madrid Directo que las calles del centro de Madrid estaban bastante ambientadas, había mucha gente con bolsas. Así que buena noticia para un comercio que lo está pasando mal a causa de esta pandemia. Si esto sirve para que remonten un poco el vuelo, bienvenido sea. En este viernes lluvioso en Madrid y en casi toda España, ha aprovechado Pedro Sánchez para ir a visitar un hospital, el Hospital de La Paz. Un gesto que llega, aunque para muchos ha llegado tarde. Porque es la primera visita del presidente del gobierno a un hospital en esta pandemia que nos acompañó tristemente desde el mes de marzo y ha aprovechado para ir sin que esté la responsable máxima de la sanidad en la Comunidad de Madrid, que no es otra que la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, que estaba en Barcelona. Un gesto que le han afeado, por ejemplo, desde el ayuntamiento. El alcalde Martínez Almeida sí que ha estado en esa visita, aunque no porque le hayan invitado desde el Palacio de la Moncloa.
Algún mal pensado diría que cómo es posible que se visite un hospital de la Comunidad de Madrid sin la presidenta y sin el alcalde. Nosotros preferimos no ser mal pensados y ser corteses y tener esa coordinación institucional imprescindible, y por eso efectivamente no tuvimos ninguna constancia formal, pero para nosotros era importante que, ya que el presidente del gobierno por primera vez durante toda esta pandemia ha pisado las calles de Madrid, este Hospital de La Paz, acompañarle.
Gran enfado del alcalde de la ciudad, pues le ha acompañado Almeida al presidente del gobierno, esa es la verdad. Le ha acompañado igual que le han acompañado hasta la puerta al menos una veintena de personas que han abucheado a la comitiva en la que también estaban el ministro de Ciencia, Pedro Duque, y el de Sanidad, Salvador Illa, que por cierto acaba de decir a los compañeros de La Sexta que las declaraciones de Almeida son desproporcionadas y que era tarea de la comunidad avisarle de la visita del presidente del gobierno a La Paz.
Y quizá es un fallo técnico el que no hayan avisado ellos al alcalde de Madrid, ¿no? Pero, en fin, me parecen unas declaraciones desproporcionadas.
Y después de esa visita, precisamente, el ministro de Sanidad ha ofrecido novedades en torno al plan de vacunación que el gobierno espera poner en marcha a principios del año. Se va a dividir la población en 15 grupos. Los primeros en recibirla serán residentes y personal sanitario de residencias y centros de grandes dependientes. Personal sanitario que se encuentra en primera línea y grandes dependientes que no residen en centros. Es decir, alrededor de 2,5 millones de personas, según los cálculos del gobierno. Los últimos en recibirla serán los jóvenes que hayan pasado ya el virus, y entre medias aparecen diferentes grupos como personal docente, mayores de 65 años, personal de trabajos esenciales o mujeres embarazadas. Se va a vacunar por estos 15 grupos en tres fases, de enero a junio. En la primera fase está claro quién va a recibir la dosis. Son esos 2,5 millones de personas de los que les hablaba. En las fases 2 y 3 aún no sabemos quién va a entrar.
Decide que en la etapa 1 hay cuatro grupos que totalizan unos 2,5 millones de personas en nuestro país, que son los que tienen que recibir en primer lugar esta dosis, y el resto de grupos, en base a la evaluación que se ha hecho y a la disponibilidad, se irá decidiendo si se ubican en la etapa 2 o en la etapa 3.
Bueno, nos ha contado que se han producido en las últimas 24 horas 10.853 nuevos casos de coronavirus en España y 294 muertes. En todo caso, seguimos bajando lentamente, gradualmente, con cierta indolencia, pero seguimos bajando las cifras, que es el dato más importante. El ministro Illa, por cierto, ha asegurado, para quien duda de la vacuna, que estará supervisada por la Agencia Europea del Medicamento y solo si pasa todas las pruebas de seguridad se va a comercializar.
Nuestra apuesta era poder habilitar las farmacias. El gobierno de España tiene que decirnos si sí o si no. Y bueno, vamos a esperar a la semana que viene, que imagino que nos darán una respuesta. Yo espero que sea el lunes, sin ir más lejos, el día en el que el gobierno de España nos diga si sí o si no, para empezar inmediatamente a hacer estos test en las farmacias. Si los ciudadanos quieren comprar, al margen de la estrategia de la Comunidad de Madrid, esos test por prescripción médica, ¿no?, a través de otros cauces, también queremos que los farmacéuticos puedan venderlos. Si es que no olvidemos que en la política de realización de test, el siguiente paso va a ser el autodiagnóstico.
Y de vuelta a Madrid, ya lo han escuchado, en la voz del vicepresidente Ignacio Aguado, la comunidad ha pedido formalmente al gobierno de España poder realizar test de antígenos en las farmacias. Esta parte de la estrategia regional para llegar a Navidad con los mejores datos posibles y así poder hacerlos, han explicado, también en zonas rurales donde hay menos acceso a centros de salud u hospitales. Esperan, pues, la respuesta del gobierno, que se limita a decir que habrá que estudiarlo y que lo hará de manera completamente imparcial. En Madrid, por cierto, hoy tenemos cerca de 1.500 nuevos contagios y 21 fallecidos. Ocho de la tarde y siete minutos, repasamos los titulares del día con Beatriz Marín y Javier Mardomingo. Continúa la polémica por la armonización fiscal
que pretende llevar a cabo el gobierno a exigencia de Esquerra Republicana. Desde Moncloa hablan de justicia fiscal e insisten en que es momento de arrimar el hombro. La oposición amenaza con dar la batalla. Pablo Casado incluso habla de ilegalidad.
Bueno, lo primero, la armonización fiscal es ilegal e inconstitucional en España. España es un Estado autonómico y permite un margen fiscal a las autonomías que les permite reducir o aumentar ciertas bases imponibles.
¿Y qué dicen las comunidades?
La de Madrid, que es una excusa para tapar la mala gestión del gobierno de Cataluña, que por su parte insiste en tachar a nuestra región de paraíso fiscal. La última en pronunciarse ha sido el País Vasco, que se ha mostrado abierta a esa armonización fiscal en todo el país, eso sí, de las comunidades que entran dentro del régimen general, sin tocar los tipos impositivos en Euskadi.
Como cada viernes, dibujamos el mapa del perimetraje de Madrid.
La comunidad levanta las restricciones de movilidad en 13 zonas. En Madrid capital hablamos, por ejemplo, de la zona de Vallecas, de Entrevías, Pozo del Tío Raimundo, Alcalá de Guadaira y Numancia. En Vallecas, Pavones y El Vandel. También Infanta Mercedes, en la zona de Tetuán. Y ya si nos vamos fuera de Madrid capital, la zona de San Juan de la Cruz, en Pozuelo de Alarcón, Cerro del Aire y Valle de la Oliva, en Majadahonda, Colmenar Viejo Norte, y también se quitan estas restricciones en el municipio de Morata de Tajuña y Villarejo de Salvanés. Sin embargo, se incluyen limitaciones en la zona básica de Barcelona, en Móstoles.
Se inicia el operativo especial de Navidad y abre el mercadillo de la Plaza Mayor.
La Policía Municipal inicia un dispositivo que hasta el 7 de enero va a desplegar entre 75 y 100 agentes más cada día en la zona centro, con la posibilidad de cortar el acceso peatonal a las calles aledañas a la Puerta del Sol. El mercadillo navideño de la Plaza Mayor ha abierto, aunque eso sí, con la mitad de puestos.
Y la Caja B del Partido Popular y la Operación Kitchen relacionadas.
Así lo asegura un informe de la UDEF. Sostiene que se robó documentación de la contabilidad paralela de los populares a Luis Bárcenas y, para hacerlo, se activó el dispositivo parapolicial presuntamente organizado por Interior y pagado con fondos reservados. Por ello, el juez de la Caja B solicita al de la Kitchen que le deje acceder a todas las diligencias del caso.
El rey Felipe negativo en coronavirus.
Así lo arroja la prueba PCR de la que ha obtenido hoy el resultado. Informa Casa Real que, pese al resultado de esta prueba, seguirá en cuarentena preventiva de 10 días tras haber tenido contacto con un contagio. Cuarentena que don Felipe comenzó el pasado lunes.
Y las negociaciones BBVA-Sabadell rotas.
La entidad catalana habla de discrepancias en el precio de canje de las acciones. El BBVA solo esgrime razones económicas a secas. Tras 11 días de negociaciones dan por finalizadas las conversaciones, por lo que se disipa la idea de crear el segundo superbanco de España en activos con cerca de 600.000 millones de euros, solo por detrás del resultante de la fusión en ciernes entre CaixaBank y Bankia.
¿Y cómo han reaccionado los mercados a esta noticia?
Pues castigan a Sabadell, que cae más de un 13% en bolsa. Los inversores deben achacar la culpa a la entidad catalana porque BBVA crece un 5%. Casi todo el mundo da por rotas estas negociaciones, pero Antonio Garamendi, presidente de COE, ponía a Félix este símil amoroso para decir que nunca está todo perdido.
Nos hemos quedado compuestos y sin boda, ¿no? También es verdad que estas cosas pasan y luego se retoman. Hay noviazgos que yo conozco muchos amigos que luego volvieron a la boda.
Amigos y amigas, señor Garamendi, amigos y amigas. Esta es la sintonía de Madrid al tanto a partir de las 9. José Luis Poblador, ¿qué tal, José Luis?
¿Qué tal, Félix? Muy buenas noches. Ahora se está jugando un partido de la Agrupación Deportiva Alcorcón ante el Girona, partido que abre la jornada en segunda división, de momento con empate a cero en el minuto 55. El Alcorcón busca la tercera victoria consecutiva de la mano de Anquela. En Madrid al tanto a partir de las 9 de la noche actualizaremos cómo están los equipos Real Madrid y Atlético de cara al fin de semana, los partidos de mañana. Y no son buenas las noticias. El Madrid ha recuperado a Militao, pero ha perdido a Carvajal. Y Diego Costa se une a la lista de lesionados del Atlético de Madrid. Tanto Zidane como Simeone han coincidido que el calendario es terrorífico.
Terrorífico es, sin duda ninguna. ¿Y la previsión del tiempo es o no es terrorífica? No será para tanto. Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. Despedimos una jornada protagonizada por la lluvia, especialmente en el este del país. La borrasca ha dejado a estas horas 172 litros por metro cuadrado en localidades de Valencia, 88 en Murcia. Mañana se dirige al norte, así que la peor parte se espera en Cataluña y Baleares, con avisos activados para el sábado. Lluvia también en Madrid, aunque menos, con 16 litros en Alpedrete, 14 en Tielmes o 13 en la capital. Pero nos espera un fin de semana más tranquilo, con ambiente variable, nieblas a primera hora, alguna helada matinal en la sierra y temperaturas con pocos cambios. Veremos nubes, pero ya sin precipitaciones.
8 de la tarde y 12 minutos. ¿Cómo están las cosas en las carreteras? Hoy es viernes, quizá con un poquito más de movimiento y tránsito en las autopistas. Patricia Arriaga, DGT. Buenas tardes, Patricia.
Muy buenas tardes, Félix. Pues ha sido una jornada especialmente complicada por la lluvia y por ser viernes, pero poco a poco se va normalizando. A esta hora, eso sí, seguimos pendientes de un alcance en el enlace de la autovía de Extremadura, de la A5 con la M40, a la altura de Alcorcón. Precaución y paciencia en esta vía. En el resto de carreteras tan solo van a encontrar leves retenciones en la salida de Madrid por la A3 a su paso por Rivas.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado, desde las 4, disfruta de una tarde de fútbol para los equipos madrileños. En segunda división, Sabadell, Fuenlabrada y Rayo Vallecano, Cartagena. Y en primera, a las 4 y cuarto, Valencia, Atlético de Madrid. Y desde las 9, Real Madrid a la vez.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Solo hoy Black Friday total en moda del Corte Inglés.
Todo con un 20% de descuento en moda, lencería y zapatería, más un 25% de regalo para tus compras de este sábado y domingo. Ven a vernos y consulta las condiciones.
No te pierdas el Black Friday total del Corte Inglés.
Hola, soy María Vaquerizo y junto con Alaska, Viviana, Manuel Bandera, Cayetano Fernández y Marisol Muriel, os esperamos en el Teatro Calderón para alegraros la vida con nuestro maravilloso espectáculo, La Última Tournée.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En fin, la verdad es que casi toda España sigue en riesgo alto, esa es la verdad, aunque el virus está retrocediendo en todo el territorio nacional. Es verdad que bajan las muertes de 300 por primera vez en una semana y ese dato hay que tenerlo en cuenta. En todo caso, ya hay gentes y expertos y analistas y técnicos y científicos que echan ya cuentas y que afirman tajantemente que el virus va a causar en la segunda oleada más muertes que en la primera. De hecho, en la primera, en Europa, murieron 160.000 personas. En la segunda oleada, en este momento, llevamos ya 136.000 las muertes. De modo que la situación sigue siendo de riesgo y de peligro. Esa es la verdad. Aunque estamos rebajando las cifras. Hay que reconocerlo y tampoco nos podemos olvidar de esa circunstancia. Ya conocemos los detalles del plan de vacunación que va a llevar a cabo el gobierno. Lo primero que deben conocer es que se va a dividir a la población en grupos dependiendo de varios factores, como por ejemplo el riesgo de mortalidad. Además, la vacunación se completará en tres fases, tal y como cuenta ahora Julio César Cobos.
Habrá 15 grupos que se irán vacunando contra el coronavirus en tres fases. El primer grupo se empezará a vacunar en enero y afectará a residentes y personal sanitario, grandes dependientes, en total cerca de 2,5 millones de personas. Salvador Illa, ministro de Sanidad.
Decide que en la etapa 1 hay cuatro grupos que totalizan unos 2,5 millones de personas en nuestro país, que son los que tienen que recibir en primer lugar esta dosis, y el resto de grupos, en base a la evaluación que se ha hecho y a la disponibilidad, se irá decidiendo si se ubican en la etapa 2 o en la etapa 3.
En la segunda fase se vacunaría un amplio margen de población, mayores de 64 años, personas con condiciones de riesgo, los que viven o trabajan en entornos cerrados, trabajadores esenciales, personal docente, población infantil, población adolescente y joven, población adulta, embarazadas y, por último, población que ya ha pasado el coronavirus. A este amplio grupo se empezará a vacunar en marzo, pero no está claro en qué orden se hará, sino que dependerá de la disposición de las vacunas. Están previstas 140 millones de dosis para vacunar a 80 millones de personas. El ministro piensa que habrá una vacunación masiva y no será obligatoria.
Pero nosotros contamos que en nuestro país habrá una vacunación muy masiva y una respuesta muy positiva por parte de la ciudadanía española, que por cierto ha demostrado un comportamiento ejemplar hasta ahora.
En los 13.000 centros de salud se administrarán las vacunas. Serán vacunas seguras y protegiendo a los más vulnerables.
Si una vacuna no recibe o no tiene garantías suficientes de seguridad y eficacia, no va a recibir autorización.
España tiene firmados acuerdos con 6 farmacéuticas.
8 y 18 minutos, un plan de vacunación anunciado por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que junto a Pedro Sánchez ha visitado hoy el Hospital de La Paz. A su llegada, una comitiva de unas 30 personas más o menos le han recibido con abucheos, con gritos de fuera y con algún insulto más o menos desagradable. Informa Noelia Antoria.
Pedro Sánchez y Salvador Illa eran recibidos así a su llegada al Hospital de La Paz. Malestar de algunos ciudadanos, una veintena, ante la gestión del Ejecutivo y malestar de los dirigentes madrileños por realizar una visita a uno de los principales hospitales de la capital sin contar con sus representantes. La presidenta Díaz Ayuso se encontraba en Barcelona y el alcalde José Luis Martínez Almeida decidía autoinvitarse y de paso reprochar las formas al presidente del Gobierno.
Algún mal pensado diría que cómo es posible que se visite un hospital de la Comunidad de Madrid sin la presidenta y sin el alcalde. Efectivamente no tuvimos ninguna constancia formal, pero para nosotros era importante que, ya que el presidente del Gobierno por primera vez durante toda esta pandemia ha pisado las calles de Madrid, este Hospital de la Paz, acompañarle.
En La Sexta, el ministro de Sanidad achacaba el fallo de protocolo a la comunidad y calificaba de desproporcionadas las declaraciones de Almeida.
Y quizá es un fallo técnico el que no hayan avisado ellos al alcalde de Madrid, ¿no? Pero en fin, me parecen unas declaraciones desproporcionadas.
La visita fue anunciada a última hora de la tarde a través de la agenda del presidente. Se comunicó a la comunidad, pero no al alcalde, porque no es el procedimiento habitual entre las dos instituciones.
En Barcelona, la presidenta regional ha rechazado una vez más el acuerdo entre el Gobierno y Esquerra Republicana para la armonización fiscal. Isabel Díaz Ayuso ha criticado que este movimiento busque la subida de impuestos en Madrid y asegura que Cataluña está empobrecida por el independentismo. Begoña Alarcón.
Luchará con uñas y dientes, ha dicho Díaz Ayuso, para evitar que el Gobierno y Esquerra impongan la armonización fiscal, que costará mucho dinero a cada contribuyente madrileño.
Y si se hiciera ahora mismo esa armonización fiscal, como pretende Rufián el economista, ahora mismo los hogares madrileños pagarían 2.000 euros de impuestos más al año. Y aún así, no creo que a Cataluña le fuera mejor.
Porque Madrid no es un paraíso fiscal, dice la presidenta, más bien un paraíso de libertad. Díaz Ayuso critica el ataque frontal contra Madrid del independentismo, al que acusa de asfixiar a los catalanes.
Yo celebro que muchos estudiantes, que muchos ciudadanos anónimos y empresarios vengan a vivir a Madrid. Lo que sí lamento es que lo hagan de manera forzosa. Es porque no aguantan más. Porque muchas veces son acosados y muchas veces son despreciados.
Es la cuarta vez que Díaz Ayuso viaja a Cataluña y lo seguirá haciendo, afirma, porque el debate es libertad o totalitarismo.
Ocho de la tarde, 21 minutos. España notifica 10.853 nuevos contagios de coronavirus y 294 fallecimientos más. Madrid ha registrado 1.513 nuevos casos, 196 más que ayer, y han bajado los fallecidos de los 32 del jueves a los 21 de hoy. Por cierto, el rey Felipe VI ha dado negativo en una prueba PCR que se le ha realizado este viernes, aunque Zarzuela ha señalado que, siguiendo las normas sanitarias, seguirá en cuarentena preventiva de 10 días que inició el pasado lunes. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha decidido levantar las restricciones a la movilidad en 13 zonas de la región, aunque se suma a la lista una nueva, el área básica de Barcelona del municipio de Móstoles, donde se ha detectado un alto número de contagios, tal y como cuenta Elena Rivas.
La nueva zona que va a tener limitaciones hasta el 14 de diciembre es la de Barcelona en Móstoles. Pero este mismo lunes se levantan las restricciones de Villarejo de Salvanés, Morata de Tajuña, Majadahonda, Colmenar Viejo Norte, en la zona de San Juan de la Cruz, de Pozuelo de Alarcón y en 7 zonas de Madrid capital. De Puente de Vallecas salen Entrevías, el Pozo del Tío Raimundo, Alcalá de Guadaira y Numancia. En Moratalaz, Pavones y Vandel, y en Tetuán, la zona de Infanta Mercedes. En total, 13 zonas quedan liberadas y el consejero Enrique Ruiz Escudero presume de que Madrid ha bajado la incidencia acumulada a 252 casos.
Madrid es la comunidad peninsular con mejor incidencia acumulada y se sitúa por debajo de la media nacional, que está en 325.
Aún así, hay 20 zonas que siguen con limitaciones de movimiento una semana más. Dice la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, que no pueden levantar las restricciones hasta que no baje la transmisión más de un 50%.
Hemos comprobado que cuando levantamos estas medidas, cuando excluimos de estas medidas a las zonas básicas de salud, sin haber alcanzado esta disminución de más de un 50% en la transmisión, lo que existe es un retroceso.
Además, de cara al puente, las autoridades recuerdan que no son festivos normales. Conviene evitar aglomeraciones y calles comerciales.
Y la Comunidad de Madrid ha enviado al Ministerio de Sanidad su plan para que las farmacias puedan realizar test de antígenos, una medida que el gobierno de Pedro Sánchez debe autorizar, aunque desde el Ejecutivo Regional no son optimistas. Gloria Risco.
El Gobierno regional ha dado el paso reclamado por el Ministerio de Salvador Illa el pasado 18 de noviembre y ha presentado un plan explicando cómo se realizarían esos tests en las farmacias. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad.
El primero de ellos es que las farmacias que puedan realizar pruebas durante su horario de apertura deberán de disponer de un circuito de acceso a la zona acotada donde se realice la prueba. Y otras son aquellas farmacias que opten por realizar las pruebas tras el cierre al público, facilitarán el horario específico para tal fin.
500 farmacias de la región participarían en la iniciativa de manera voluntaria. La realización de los tests en ellas está indicado para personas que no presenten síntomas. La cercanía y su disponibilidad horaria conforman la garantía de estos establecimientos.
Las farmacias ofrecen una gran disponibilidad horaria, garantizan la cercanía geográfica y ofrecen confianza a los ciudadanos, especialmente en las zonas rurales.
Una iniciativa que ahora debe ser avalada por el Ministerio de Sanidad, aunque desde la Comunidad de Madrid no se muestran muy optimistas de que vaya a salir adelante debido a las diferencias de criterio que ha habido entre las dos administraciones desde que se inició la pandemia.
Ocho y 25 minutos, un día después de anunciar que su formación votará finalmente no a los presupuestos generales del Estado, Inés Arrimadas ha reivindicado hoy la posición constructiva jugada por Ciudadanos en la negociación con el Gobierno, pero además ha acusado al Partido Popular y a Vox de estar de vacaciones y pensar solo en los votos y no en el país. Pablo Casado no ha recogido el guante y dice respetar la decisión de los naranjas. Informa Luis Mínguez.
Arrimadas ha reivindicado hoy que el diálogo mantenido con el PSOE ha servido al menos para evitar subidas de impuestos y algunas locuras podemitas en sus palabras, y lo ha contrapuesto al papel del Partido Popular, al que ha acusado de pensar más en cómo cargarse a Ciudadanos, frase literal, que en trabajar por el país. Una crítica que ha extendido a Vox durante una entrevista en Telecinco.
Lo que sí que ha quedado claro es que Ciudadanos ha quedado como un partido que trabaja, no como un partido que se echa a dormir cuando está en la oposición, y un partido además que consigue cosas. Otros gritan mucho y no consiguen nada.
Tal vez sin conocer el tenor de estas palabras de Arrimadas, Pablo Casado se mostraba esta mañana así de respetuoso con la postura finalmente adoptada por Ciudadanos.
Respeto la posición que ha tenido Ciudadanos también en la negociación de los presupuestos generales del Estado, y el único responsable de haber decidido a los socios radicales de Esquerra Republicana de Cataluña y de Bildu ha sido Sánchez. No es Ciudadanos el que se ha equivocado tendiendo la mano.
A las críticas por el papel institucional del Partido Popular se ha unido hoy el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, quien afea a los de Casado borrarse de los intereses de España al no apoyar los presupuestos. José Luis Ábalos.
La cuestión aquí no es si pactamos con los que no quieren el régimen. Aquí lo que está claro es si queremos pactar en favor de España. Esa es la cuestión. Y hay quien se ha borrado de los intereses de España.
Ábalos ha defendido que partidos como Bildu o Esquerra forman parte de la realidad política de España y hay que tenerles en cuenta porque, dice, también votan.
La fusión BBVA-Sabadell ha saltado este viernes por los aires tras dos semanas de negociaciones. Parecía que todo estaba hecho, que las cosas iban bien, que había acercamiento, incluso en la forma en que iban a ocupar los altos cargos la entidad fusionada. Pero parece que no era tal el acuerdo. Si la operación hubiera salido adelante, se habría creado el segundo grupo financiero español, pero ambas entidades no han logrado ponerse de acuerdo. El batacazo en bolsa el día de hoy de Santander es de los que hacen historia. Pablo López.
La noticia se conocía antes de la apertura del mercado, si bien la caída del 5% registrada ayer por las acciones del Sabadell en la última media hora de cotización no presagiaba nada bueno. Mediante sendos comunicados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ambas entidades descartaban la fusión. El BBVA no daba mayores explicaciones, pero el Sabadell apuntaba un motivo claro: el no acuerdo sobre la ecuación de canje de las acciones. Dicho de otra manera, la valoración que el BBVA ha hecho sobre los activos del Sabadell. A partir de ahora se abren muchas incógnitas, toda vez que el BBVA dispone de unos 8.000 millones de euros tras la venta de su negocio en Estados Unidos para invertir en el mercado español, mientras que el Sabadell puede buscar la fusión con otras entidades.
8:30 PM. Nos ocupamos ahora del caso Kitchen, puesto que la policía ve una relación entre esta supuesta operación de espionaje a Luis Bárcenas y la también supuesta caja B del Partido Popular. Además, la UDEF ha pedido al juez que instruya la causa diversa documentación, entre ellas la declaración de Villarejo a los mensajes de Francisco Martínez, ex número 2 de Interior y persona que ha hecho un careo muy desagradable, por cierto, con el que fuera el número 1, o sea, el ministro del Interior, el último ministro que tuvo Mariano Rajoy. Informa Lupe Ortiz.
La caja B del Partido Popular y la operación Kitchen están directamente relacionadas, según el último informe de la UDEF. La Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía sostiene que se robó documentación de la contabilidad paralela de la formación política a su ex tesorero Luis Bárcenas, y para hacerlo, desde el Ministerio del Interior se desplegó el operativo parapolicial sufragado con fondos reservados. Esa información se sustrajo al margen del control judicial. Dada la relación entre ambos casos, la UDEF quiere que el juez de la Caja B le solicite al de la Kitchen todas las diligencias que tenga, desde lo incautado al exchofer de Bárcenas, Sergio Ríos, encargado del espionaje, hasta el contenido del volcado de los teléfonos móviles del que fuera ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su número 2, Francisco Martínez. La policía pretende así concretar el vínculo entre ambas investigaciones que salpican de lleno al Partido Popular.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondrian y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Vuelve el Black Friday Total con ofertas increíbles.
Televisor Samsung QLED Q75 de 55 pulgadas 4K, antes 1.249 €, ahora 699.
O móvil Samsung Galaxy A51 de 128 GB, antes 369,90 €, ahora por solo 229,90. Solo hasta el 29 de noviembre y solo en el Black Friday Total del Corte Inglés.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. En Onda Madrid, El Enfoque, con Félix Madero.
Y con Felipe Sagún y con Pedro Rodríguez. ¿Qué tal, Felipe y Pedro? Buenas noches.
Muy buenas noches, Félix y Pedro.
Buenas noches. La primera parada nos lleva directamente, como en las últimas semanas, a Estados Unidos, nos lleva directamente a Donald Trump. Por cierto, qué señor más estúpido, está viendo la rueda de prensa, la última que ha tenido, lo poquito que ha hablado con los periodistas, qué forma de mirar, qué forma de hablar, qué forma de entonar, qué forma de dirigirse a los medios. En fin, es una cosa bastante desagradable de un hombre que debe estar acorralado o de un hombre que no está acostumbrado a perder y que parece que es lo que le toca. Bueno, hay que esperar al día 14 de diciembre para que los compromisarios del colegio electoral certifiquen los resultados, y mientras tanto lo que nos está contando este señor es que va a haber grandes sorpresas antes de que Biden entre en la Casa Blanca. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Esto es verdad? ¿Tiene alguna prueba? ¿Tiene alguna sorpresa? Felipe, por ti empiezo, venga. Felipe. Pues si no es Felipe, es Pedro. Pedro.
Venga, como hemos ya explicado en otras ocasiones, él conserva intactos todos sus poderes como presidente de Estados Unidos. No es presidente interino, no es presidente en funciones. Entonces, las sorpresas yo creo que van encaminadas a qué va a pasar después del 20 de enero. Hemos visto esta semana que ha concedido uno de esos indultos presidenciales a su ex consejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn, que es una forma de perdonarse a sí mismo, porque Michael Flynn era claro el nexo que le vinculaba, o por lo menos vinculaba su campaña con Rusia, con la injerencia extranjera de Rusia en las elecciones del 2016. Yo creo que va a haber más perdones, más indultos, y la gran cuestión es qué va a hacer con él mismo. Yo creo que él tiene esa necesidad de patar, de centrar la atención hasta el final, y al final pues hará lo que digamos todo lo posible por empañar, por deslegitimizar la victoria de Biden. Y sin embargo, la realidad de los tribunales es imparable. Ahora mismo en Pensilvania, que era uno de los últimos sitios donde él está intentando, su campaña está intentando cuestionar los resultados en los tribunales, le han rechazado, le han denegado ese reto, ese cuestionamiento de la votación en Pensilvania. Digamos que la vía legal, el sistema está funcionando. Él, sin embargo, sigue poniéndolo a prueba con esta falta de lealtad y esta mentira continua.
Ya, lo que pasa es que, en fin, miente que algo va a quedar. Eso es lo que parece, porque es, como tú dices,
eso
Pedro,
es muy importante. Claro. El problema de intentar normalizar la mentira, yo creo que es uno de los legados más complicados, más tóxicos de Donald Trump en la política de Estados Unidos. Ya lo hemos contado, el Washington Post, desde su toma de posesión, está contabilizando, verificando sus mentiras. Son tantas que llevan 2 meses de retraso. En verano eran alrededor de 20.000 embustes, no cuestiones opinables, sino mentiras,
datos hechos, sí,
clarísimas. Uh-huh. Exacto. Entonces, llevaban 20.000 y la media es unas 50 mentiras al día. ¿Qué ha pasado desde las elecciones? ¿Qué ha abierto la manguera? Está mintiendo continuamente. Y ya los periodistas en la rueda de prensa esta que estás comentando, Félix, ayer también le decía una periodista, dice, no, eso que está diciendo usted no es verdad, ¿no? Ya estamos llegando a este nivel. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Que si normalizamos la mentira, el problema no es que algunas personas le crean. El problema es que todos vamos a terminar por no creernos nada.
Sí, esa es la
cosa. Y si en la sociedad, en la cultura, en la política de Estados Unidos, ese nivel de escepticismo y de cinismo llega a unos niveles de pandemia, el problema es que nada funciona. Ni la universidad, ni los medios de comunicación.
Lo impregna todo.
Ni los partidos políticos. Sí. Es que por no funcionar, no van a funcionar ni las vacunas.
Bueno,
eso es yo lo que veo, el problema o la trascendencia de esta forma de utilizar, de esta mentira crónica que él ha instalado en la Casa Blanca.
Felipe Sagún, de grandes sorpresas, nada, es alguien que no asume que ha fracasado y que ha perdido, ¿no?
Bueno, de la entrevista que concedió Eso lo menciona él, dice, pero antes del 20 de enero, dice, van a conocer ustedes, van a sorprenderse de algunas cosas. Bueno, alguna cosa puede tener que ver con Irán, con un ataque, y no me refiero solamente al atentado, al asesinato del científico nuclear de hoy. A ver, de momento le está haciendo caja, y mientras mantiene este suspense y mantiene esos recursos, él sigue cogiendo dinero, de manera que lo de mentir, estaba pensando en algunas de las biografías más importantes que se han publicado sobre él, en las que se dice su sobrina, su hermana, algunos de sus mejores asesores, que es que este hombre hace mucho tiempo que no distingue entre la verdad y la mentira, y si mentir es decir lo contrario a lo que se piensa con intención de engañar, yo creo que este está muy por encima ya de todo eso, quiero decir, no hay forma de manera que da igual todo eso. En los perdones, estaba pensando que hay por lo menos 8 antiguos colaboradores, algunos de los que más han trabajado con él, que están condenados en la cárcel o pendientes de sentencia ya, y de manera que la lista después de Flynn puede ser muy grande, independientemente de que se atreva o no, que sobre eso hay un debate entre los juristas en Estados Unidos muy grande, si él puede o no. Y esto se debatió en su día, en el 74-75, sobre Nixon. Pero vamos a la rueda de prensa. Fijaros qué tontería, pero al mismo tiempo dice, hombre, si el colegio electoral nombra a Biden, pues a ver, lo tendré que aceptar. Hasta ahí ha llegado. Pero inmediatamente añade, pero que quede muy claro, que gana con un fraude masivo, y empieza a repetir, Y no le preguntan qué va a hacer en el 24, y bueno, eso está muy lejos, ¿va a ir a la ceremonia inaugural el día 20? Lo dejan en el aire, sigue sin comprometerse. Yo creo que no va a ir. Y lo más importante, por encima de todo esto, y antes de esta rueda de prensa, ya vi luz verde, la agencia federal encargada de la transición y de pasarle el dinero, los millones a los que tiene derecho Biden, ya está en ello. Ya están colaborando los distintos departamentos, ya tiene el espacio en el Departamento de Comercio el equipo de Biden para trabajar y eso. Ya ha nombrado a 6 de los principales responsables de la política exterior y seguridad con nombres y apellidos. Faltan los de Defensa y la CIA, y el director o directora de la CIA que nombre, pero en principio ya tenemos más o menos claro por dónde van los tiros en los primeros pasos de la nueva administración.
No, y además han sido muy bien recibidos, incluso por el Dow Jones, ¿no? Que ha conseguido cotar de 30.000 puntos que no había tenido nunca, y en buena medida está pues porque están valorando con bien valorados los nombramientos que está anunciando ya Joe Biden. Vamos a dejar Estados Unidos, porque imagino que Trump seguirá emponzoñando todo esto hasta que pueda, hasta que llegue el día 20, días antes, ¿no? Porque creo que es el día 14 de diciembre, ¿no? Cuando ya realmente los colegios electorales certifican,
cuando el
¿no?
Cuando el colegio electoral efectivamente nombra los electores, los miembros del Consejo del Colegio Electoral se reúnen en las capitales estatales y formalizan la elección del presidente de Estados
Unidos.
Claro,
que es imprevisible.
El 8 de diciembre es la fecha previa final para la certificación de los resultados en cada estado.
Que digo que es imprevisible que un hombre acorralado en sus propias mentiras pueda hacer cualquier cosa, por sorprendente que sea, aunque ya prácticamente esté de salida, ¿no? No sé si, como decías tú, Felipe, alguna acción internacional que nos pueda sorprender, no lo sé, pero ¿quién se puede fiar en este momento de Donald Trump?
Yo lo más importante, desde luego, es muy importante el asesinato del científico nuclear, importante.
Hablamos, sí, adelante con eso, venga, vamos ya con el tema.
En este momento de Irán, no es el primero, como sabemos, entre 2010 y 2012 creo que fueron asesinados 4, en ese momento no hay más. Hace poco menos de un año era asesinado Soleimani, el responsable de operaciones de la Guardia Revolucionaria en el exterior, más importante del país, también igual que el científico este, Fakhrizadeh, muy próximo al líder religioso, Jamenei. Entonces, yo he escuchado al ministro de Defensa, que ha dado un poco los datos de cómo fue el atentado en las afueras de Teherán, con disparos, participaron varios en el comando que cometió el atentado. Luego explotó una bomba detrás del coche, le llevaron y ya debió, no sabemos si entró muerto o no, pero y murieron varios de los escoltas, pero también dice los iraníes que murieron varios de los atacantes. En cualquier caso, el ministro de Exteriores, Zarif, en un tuit ya apunta directamente a Israel y nombra a Israel, aunque no da pruebas, de manera que, pero puede haber más sospechosos con razones para intentarlo, como sabemos, y no solamente estoy pensando en Arabia Saudí o los Emiratos o algunos grupos no estatales, Pero en cualquier caso, lo importante es que es un acto, es una provocación, que sucede muy pocos días después del encuentro que han tenido. Aunque Arabia Saudí oficialmente lo ha negado, todo el mundo lo da por hecho, el príncipe heredero de Arabia Saudí con Pompeo, el secretario de Estado norteamericano, con Netanyahu y con el jefe de los servicios secretos israelíes en una ciudad nueva que están creando en Arabia Saudí, que lo llaman la capital de la innovación o de la tecnología. Y parece que están intentando atar las manos claramente de Biden respecto a Irán cuando llegue a la Casa Blanca para que no pueda realmente romper la relación que ha establecido, o la estrategia o táctica como con la que se ha movido Trump, que se ha basado, como todos sabemos, en romper el acuerdo nuclear de 2015, bueno, en acabar con ese acuerdo. De manera que, pero bueno, este hombre estaba en los ojos de todos los servicios secretos. En Netanyahu en el 2018 le había señalado como el responsable de todo el programa nuclear iraní, y el Consejo de Seguridad de la ONU lo tenía en la lista de los dirigentes iraníes sancionados por el tema de nuclear. De manera que sorpresas ninguna. Precedentes hay muchos, aparte de los sabotajes que se suceden y a veces ni siquiera se dan a conocer porque Israel los oculta. Y yo doy por hecho que esto es una escalada en la inestabilidad y que habrá represalias. ¿Cuándo? Esas cosas Irán las mide mucho, según le convenga, dentro de todos los elementos que tiene sobre la mesa.
Oye, Pedro, lo que hasta donde sabemos, Irán, que está pidiendo ya y clamando venganza tras el asesinato de este científico, de este padre de su programa nuclear, al que culpa directamente a Israel, ¿no? Me imagino que tampoco habrá pruebas en este momento, pero directamente Irán pone en la diana a Israel.
Bueno, hay una... El sabotear, entorpecer, decapitar el programa nuclear de Irán es una de las operaciones de inteligencia, de sabotaje más grandes, yo creo, realizadas en los últimos tiempos. Aquí hemos visto desde virus informáticos para ralentizar esta tecnología desarrollada por Irán. Hemos visto el suministro de piezas defectuosas, la creación de empresas falsas para suministrar piezas defectuosas. Por supuesto, este no es el único científico nuclear de Irán asesinado. Estamos hablando de otros cuatro entre 2010 y 2012. Aquí hay la diferencia, yo creo, en estos momentos es que se juntan dos intereses cruzados. Se junta, como ha avanzado Felipe, se junta Israel, que considera a Irán una amenaza inaceptable, y sobre todo estos avances que está realizando en el terreno de la energía nuclear. Y se junta también los países árabes, que cada vez más están haciendo la paz y acercándose y entendiéndose con Israel. Y este acercamiento se apalanca en parte en ese conflicto que existe en el mundo islámico entre chiíes y suníes. Y cómo, digamos, cada vez más hay un coro que no solo es Israel y la estrecha alianza entre Netanyahu y Trump, sino que cada vez hay otros países en la región que insisten en que Irán no siga desarrollando esas capacidades nucleares que eventualmente le permitan acceder al club de países con armas nucleares.
Oye, Pedro, y vuelvo así colateralmente a Estados Unidos, porque de lo que está nombrando Biden se infiere, se deduce algún tipo de por dónde puede ir la política exterior en relación además a esta parte del mundo.
Sí, yo creo que, vamos a ver, hay que darse cuenta que la política exterior de Estados Unidos tiene muchísima continuidad. Es un portaaviones gigantesco al que le cuesta virar 10 grados. Pero sí que yo creo que en estos nombramientos hay cambios apreciables. En primer lugar, hay un reconocimiento de que la experiencia, saber cómo funciona el gobierno de Estados Unidos, es un mérito. Que este discurso populista de que el establishment, las élites, que lo mangonean todo y nosotros que no tenemos ni idea, lo vamos a solucionar todo, pues yo creo que ha quedado en evidencia. Y vemos gente con experiencia. Este desdén que Trump ha demostrado por los funcionarios, por los expertos. Por ejemplo, la embajadora, la nueva embajadora ante Naciones Unidas es una diplomática de carrera con 35 años de experiencia. Digamos que hay una vuelta a reconocer que los expertos, los funcionarios, la gente que ha dedicado toda su vida a formarse y a trabajar en estas cuestiones son importantes. La figura, por supuesto, del nuevo secretario de Estado apunta también a una continuidad, a un intento, Anthony Blinken, pues de volver a una posición, por lo menos, en la que Estados Unidos en el mundo sea distinguible de Rusia y de China, donde hay una política exterior donde no solamente los intereses nacionales, el poder, el negocio, tengan primacía, sino que también haya algunos valores en consideración. Me parece muy importante, por ejemplo, el nombramiento o la nominación de John Kerry como enviado especial para el cambio climático. Clarísimamente, el cambio climático ha sido uno de los grandes agujeros de la administración Trump. Él no ha sido negacionista, no solo negacionista, él se ha retirado del Acuerdo de París, ha privado a Estados Unidos de las oportunidades que puede haber en toda esa transformación que se hace necesaria para afrontar este problema. Entonces, todos estos nombramientos yo creo que apuntan un poco a remediar lo que Biden ha dicho, que la América primero ha terminado en América sola. Ese aislacionismo, ese nihilismo burocrático, esa incapacidad para reconocer el papel de Estados Unidos en el mundo, yo creo que puede cambiar. No todo va a cambiar. No creo que la relación con China vaya a cambiar. No creo que la relación privilegiada con Israel se vea recortada. Pero sí que, por lo menos hacia Europa, el respaldo a la Unión Europea, a la OTAN, creo que van a ser importantes con la nueva administración. Muy importante.
Pues con Pedro Rodríguez y con Felipe Sahagún repasando el estado del mundo, semáforo rojo, preocupación, algún riesgo y nervios también, porque Polonia y Hungría, Felipe, están cerrando filas y de qué manera en su veto a los presupuestos del plan de recuperación de la pandemia que necesita Europa y qué voy a contarte de España, en nuestro caso. Las cosas están mal, muy mal, ¿no?
A veces unos, yo me acuerdo, recuerdo la posición que adoptó Aznar respecto al Tratado de Niza y el veto en el tema de la ampliación durante un tiempo para no perder fondos ni influencia, porque teníamos más poder de voto en el Consejo con el antiguo tratado que con el tratado que tenemos ahora en vigor. Pero en cualquier caso, lo que está en juego son 2 billones casi de euros, sumando los presupuestos de los próximos 7 años y la partida de 750.000 millones para la recuperación de la pandemia, y en ello nos jugamos todos mucho. De hecho, España, los presupuestos dependen de buena medida de esa ayuda. La reiteración por parte de los responsables de Hungría y Polonia, conjuntamente, en una rueda de prensa conjunta, diciendo que no están por la labor, que no van a levantar el veto. Yo veo algunos blancos, algunos negros, algunos grises, vamos a ver. Lo mejor es que están solos. Es que se temía que algunos otros países del este les apoyaran, y de momento ninguno se ha sumado a ese carro. Por otro lado, dentro de los dos países hay políticos importantes, incluidos los alcaldes de las capitales de los dos países, pero no solo, que están totalmente en contra de la posición que están adoptando estos dos gobiernos. La opinión mayoritaria en este momento, según las encuestas, tanto en Polonia como en Hungría, están más cerca de la posición de la Unión Europea que de la que están adaptando estos dirigentes, y esto, pues, al final puede suponer un desgaste para ellos. Pero en cualquier caso, ¿qué es lo peor? Lo peor es que no está, sigue sin aceptar, sin reconocer los derechos fundamentales que tenemos en los tratados de la Unión Europea, el tema de la igualdad de género, el tema de la separación de poderes, el tema de la libertad de prensa. En fin, uno coge el Tratado de Lisboa y empieza a leer en las primeras páginas cuáles son esos derechos. Ellos siguen sin aceptarlo y consideran que es una injerencia inaceptable o inadmisible, y la comparan con la de la Unión Soviética cuando ellos eran sus satélites. Entonces, ¿Por qué lo hacen a pesar de esto? Y a pesar de que ellos también se beneficiarían mucho si se liberan ya este dinero y empieza ya a trabajarse. Bueno, podríamos hacer las mismas preguntas: ¿por qué Trump hace lo que hace muchas veces? Y no por casualidad están en el mismo arco ideológico de la derecha, muy derecha. Se puede pensar o interpretar desde el punto de vista de los valores, que es a la ultraderecha sobre, y los autoritarios y liberales que llamamos, sobre el tema de la homosexualidad, libertades fundamentales, separación de poderes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, termino diciendo que se ven dos vías, dos soluciones, y todo está en manos de Merkel, porque es la que preside este semestre y la que está llevando la voz cantante en las negociaciones, junto con la Comisión. Uno es condicionar, aceptar condicionamientos en el acuerdo, o incluir un mecanismo de vigilancia del Estado de Derecho en los tratados a partir de ahora, en el que no haya posibilidad de este tipo de vetos. Pero ahí estamos.
Bueno, son las 8:55. Estaba viendo, Pedro Rodríguez, que todo lo que estamos hablando, de todo lo que estamos hablando hasta el momento, le encaja perfectamente, sin ningún problema, como anillo al dedo, el título de titular de tu columna en ABC: cuando nada es verdad y todo es posible, ¿verdad, Pedro? Hablemos de lo que hablemos.
Eso es un lema, y ese también el título de un libro aplicado a la propaganda de Putin, ¿no? Esta idea corrosiva, la política de la posverdad, ¿no? Estos 4 años siempre ha habido propaganda, siempre ha habido manipulaciones, por supuesto. Aquí, en estos 4 años, yo creo que se ha juntado, por supuesto, la tecnología, las redes sociales, la crisis de mediación de los medios de comunicación, cómo los medios de comunicación han fallado también y se les ha encasillado como fake news, como que no estaban ocupándose realmente de lo que importaba a la gente. Y todas estas cuestiones, en mayor o menor grado, pues han sido aprovechadas. Y este descrédito, espero que esté cambiando. A mí me pareció importantísimo cuando el presidente salió al día siguiente de las elecciones, el presidente Trump, a decir que se las habían robado. Y las cadenas de televisión, incluida la Fox, le cortaron, ¿no? Creo que esta reivindicación de la autoridad factual del periodismo es fundamental en estos momentos y nunca es tarde para intentar ejercerla. Yo creo que se han tomado muchas libertades con la verdad, demasiadas mentiras. Y como hemos dicho antes, existe el riesgo de que todos terminemos pagando por esta sobredosis de cinismo un precio muy alto.
No sé si, Felipe, quieres apuntar algo sobre este
bueno, sentido. Pues si estuviéramos en una clase, diría que esta mañana pues asistí, hubo varios webinars, seminarios en la red, algunos sobre el tema europeo, en el mundo, pero uno sobre desinformación magnífico, en el que escuché a Miguel Ángel Ballesteros, el general Ballesteros, que dirige la Seguridad Nacional en Moncloa, a Carlos Hernández Echeverría, de Maldita.es, a Eduardo Madina y a uno de los que el que ha estado presidiendo Reporteros sin Fronteras aquí en España, nuestro compañero Alfonso Armada, y algunos otros. ¡Magnífico! Explicando el proyecto este de decreto contra la desinformación que ha publicado Moncloa y analizando muy bien. Yo no había oído ningún debate en España hasta este momento. Como está abierto, está en YouTube, cualquiera lo puede, y me parece magnífico. Tocaron todo lo esencial. El general Ballesteros trató de defender y explicar por qué se ha hecho lo que se ha hecho, y explicar que no tiene nada que ver con la situación interna, ni que van a dar a la Secretaría de Estado de Comunicación de Moncloa poderes para decidir qué es verdad o qué es mentira, sino que están respondiendo a lo que se está haciendo en la Unión Europea desde hace años, y que se nos exige pues un canal de comunicación para coordinar las acciones, sobre todo contra las operaciones que vienen de Rusia. Pero en cualquier caso, evidentemente, yo creo que en ese texto se puede mejorar, y por lo que escuché, creo que se va a mejorar. Creo que fue muy enriquecedor, realmente.
Pues aquí lo vamos a dejar, queridos Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún. Como siempre, interesantísimo todo lo que nos contáis a los oyentes del Enfoque y de Onda Madrid. Os deseo el mejor fin de semana Y claro, la semana que viene seguiremos hablando de Trump. ¿Qué vamos a hacer? Esto es como de típico, seguiremos hablando del gobierno, pero claro, no nos queda más remedio. No nos va a quedar más remedio, me temo.
Es el regalo que no cesa.
El regalo que no cesa, efectivamente. Pedro, un abrazo muy fuerte. Felipe, lo mismo para ti. Buen fin de semana.
Un abrazo. Buenas noches a todos.
Hasta luego. En unos pocos...
Un abrazo a todos.
Muy adiós, Pedro. Noches. Felipe. En unos segundos, José Luis Poblador. Claro, unos segundos ya. Ya decir, José Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Tienes frío aquí en el estudio?
Un poquito. Estaba escuchando al que fue mi profesor en la facultad.
A Felipe es un profesor de tanta gente, ¿verdad? De tantos
Felipe,
compañeros.
Felipe Marañas. Felipe, ¿eso lo sabéis
Maraña,
o no?
Maraña, Maraña. Maraña.
¿Lo sabéis
Maraña
o no?
Sí, sí, claro. Claro. Tuve el hermano de Jesús Maraña.
Tuve el gusto de conocer a su hermano, grandísimo entrenador del Club Deportivo Artístico Navalcarnero.
Sí.
Eso no lo sabía, reconócemelo.
Tienes para todo aquí.
Para todo. Muy buena gente, bueno, muy buena gente.
Me iba a marchar.
Mejor el entrenador que el profesor, pero bueno.
Podría hacer el programa hasta las 12 Poblador sin ningún problema.
Y contigo, bueno, estaría encantado.
Juntos. José Luis Poblador, a partir de las 9, Madrid al tanto, el deporte.